Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2008. La sirena del Mississippi color, año 1969, no recomendada a menores de 13 años. Artistas asociados presenta a Jean-Paul Belmondo y Catherine Deneuve en...
Los títulos de crédito aparecen sobre los anuncios de contactos de una página de periódico.
París. Muchacha romántica, guapa, licenciada, se
Valier,
casaría
93,
con caballero...
Divorciado, 38 años, agente de seguros, sin fortuna, se casaría
muchacha,
con mujer honesta,
obrera, 25
seria,
años,
de 30 a 36
delgada,
años,
se casaría
número
con joven
3930.
Alto, afectuoso, dulce...
La sirena del Mississippi.
Mujer joven, seria, femenina, sentida,
Nelly Borjó,
sencilla, elegante, busca para casarse meridional, 36.
Martín Ferrier, Marcel Verbet, Yves Drouet y Michel Bouquet.
Divorciado sin hijos, representante muy serio, amante de la mar.
Basado en la novela de William Urich, adaptación y diálogos de François Truffaut. Música Antoine Duhamel. Director de fotografía Denis Clerval.
Buena ama de casa.
Número 3.978.
Número 4.298.
Número 1.036.
Imposible contestar a la anuncia.
Morena, 29 años.
Voto número 4.
Encontraría
se casaría con caballero
normandía.
El marido
de
Cabo.
El vestuario de Catherine Deneuve es de Yves Saint Laurent. Dirigida por François Truffaut.
Distinguido, excelente educación, estudios superiores, familia muy honorable, salud excelente, desea relaciones para formalizar boda con mujer, edad indiferente, dulce, comprensiva,
un hogar tranquilo,
región indiferente.
Imagen de un mapa mundi político.
La Reunión es una pequeña isla situada en el Océano Índico, descubierta por Diego Fernández de Pereira el 9 de febrero de 1507, se ha llamado sucesivamente Santa Apolonia, Mascareña e Isla Borbón.
La Reunión está ubicada cerca de Madagascar. Su capital es Saint-Denis. Imágenes en blanco y negro de un regimiento de soldados marselleses entrando en el patio del Palacio de las Tullerías en París.
En 1848 la convención cambió el nombre de Isla Borbón por el de Isla de la Reunión para conmemorar la reunión efectuada el 10 de agosto de 1792 entre los marselleses y la Guardia Nacional encargada de la defensa de las Tullerías.
Los marselleses se alinean frente al regimiento de la Guardia Nacional formando ante el palacio. El capitán de los marselleses se adelanta unos metros y se dirige al batallón enemigo. Los soldados de los dos regimientos alzan sus armas y se abrazan.
Esta película está dedicada a Jean Renoir, François Truffaut.
Imágenes en color. El señor Jardin circula en un descapotable blanco por una carretera de la isla La Reunión que discurre junto a la costa. Circula por las calles de la capital. Jardin es un cuarentón con gafas y traje gris. Es poco agraciado físicamente. Entra en el recinto de un hotel. Louis Maes se prueba una corbata en una habitación del hotel. Es un elegante treintañero interpretado por Jean-Paul Belmondo. Coge otra corbata y se la pone frente al espejo. Jardin entra en el hall del hotel y se acerca a recepción. Dos limpiadoras pasan el paño.
Buenos días. ¿Quiere decirle al señor Mae que le espero?
Sí, señor.
Una recepcionista de color descuelga el teléfono.
¿Señor Mae? Le espera el señor Jardin. Sí, señor. El señor Mae baja enseguida. Así que hoy es el gran día.
Oh.
Vamos, no se haga el misterioso. Todo el mundo lo sabe.
La gente es demasiado curiosa.
Diga, señor Jardin, ¿es cierto lo que se dice?
No me interesa lo que se dice.
Dicen que él no ha visto nunca a la señorita.
Que no sabe siquiera cómo es.
Seguro que sí, porque se habrán mandado fotografías.
De la pared de su habitación, Mae descuelga el retrato de una chica y lo coloca sobre la ropa que hay en una maleta. Coge todas las corbatas de la percha y también las guarda. Después cierra la maleta. Se pone una chaqueta. En recepción.
El señor Mae ni siquiera ha desayunado.
Está nervioso. Compréndalo, señor Jardin. Una de mis tías se casó así, por medio de un anuncio.
Llega Mae.
Mis maletas están listas.
Enviaré un mozo por ellas. Denle la cuenta al mismo tiempo.
¿Ha pasado por la casa?
Sí, sí, las cortinas han llegado.
Salen.
¿No vamos retrasados?
No, no, vamos bien. Como le pilla de camino, pasemos por casa del chino, ¿quiere?
Suben al coche. Mae conduce.
¿Pero qué chino?
El joyero. Nunca había caído en la cuenta de que de los 14 joyeros que hay en la ciudad, 11 son chinos y 3 criollos. Oh, ya me olvidaba de darle el ramo.
¿Qué ramo?
El ramo de boda. Es usted quien debe ofrecérselo. Lo había olvidado completamente. Mi mujer es quien me lo ha recordado esta mañana. Está aquí dentro.
Deposita una caja roja en el asiento trasero. Un barco se acerca al puerto de Saint-Denis. Jardin sale de la tienda del chino.
Adiós. Pasaré adiós. Esta noche a recoger la
factura. Cuando quieras, Jardin.
Da la mano al joyero y se dirige al coche.
Aquí tiene la sortija.
Da una cajita a Mae.
Este es el cordoncillo que ella le envió con la medida del dedo. Quizá quiera guardarlo como recuerdo.
No, no, no vale la pena. Lo importante es la sortija.
Hasta luego.
Adiós.
Mae tira el cordoncillo y se aleja conduciendo el coche. Un práctico conduce al barco de pasajeros por el puerto. Mae observa el barco desde la balconada de un edificio. El barco se acerca al muelle. Los familiares y amigos de los pasajeros se apelotonan tras una barrera. El barco atraca despacio. Mae observa desde la balconada, camina hasta el edificio y mira las operaciones de amarre. Una grúa descarga un palé cargado con cajas. Los marineros manipulan cabos. Los pasajeros bajan del barco. Varios guardias de aduana los controlan a pie de escalerilla. Mae camina por el muelle buscando con la mirada. Dos mujeres indias depositan su equipaje y a un niño en el suelo del muelle. Mae se coloca en primera fila entre la gente que se apelotona tras la barrera.
Perdón.
Se fija en las mujeres que bajan del barco. Observa a una mujer morena con un gran moño. Dos chicas también morenas bajan la escalerilla. Louis Mae se desanima. Baja una mujer con una melena negra que le tapa la cara.
Perdón.
Mae se acerca un poco más. Observa la foto. La chica se sacude el pelo de la cara y Louis comprueba que no es ella. Guarda la foto en el bolsillo de la chaqueta.
Perdón.
Pasa la barrera, se acerca a la escalerilla de desembarque y se dirige a un guardia de aduana.
¿Han bajado todos? ¿No queda nadie?
No, señor, no queda nadie a bordo. Todos los pasajeros han desembarcado.
Gracias.
Mae busca por el muelle desesperanzado. Camina rápido entre los estibadores. Se aleja del muelle. Sube a su coche. Ve a una hermosa veinteañera rubia delante del coche.
¿No me reconoce, señor Mae?
Louis baja del automóvil.
¿Perdón? No comprendo.
La chica lleva una jaula con un canario, lleva un vaporoso vestido claro y Pamela está interpretada por Catherine Deneuve.
Soy Julie. Julie Russell.
Julie Russell. Francamente, no...
Se acerca a ella.
No me parezco a la de la foto.
No.
Verá, la foto que le envié no era mía. Era la de una vecina. No es fácil confiarse a un desconocido por correspondencia. Me gustaban mucho sus cartas, pero... al principio, sobre todo, no podía evitar los temores. Por eso le envié aquella fotografía. Más tarde, cuando me propuso usted... en fin, cuando me pidió el matrimonio, quise enviarle mi verdadera foto, pero no me atreví. Por otra parte, mi hermana me dijo, cuando el señor Mae te vea, te perdonará.
Su hermana tenía mucha razón.
¿Está decepcionado?
Míreme, tengo aspecto de hombre decepcionado. Lo que pasa es que yo...
Saca la foto.
Creí haber hecho una parte del camino. Y después de eso no es así. Será necesario que me acostumbre a usted. Que aprenda a conocerla.
Le da la foto, ella la rompe.
¿Perdona la mentira de Julie Russell?
Es una mentira adorable.
Se dirigen al coche. Mae abre la puerta del copiloto.
¿Sus proyectos, sus intenciones siguen siendo los mismos?
¿Y los suyos?
Estoy aquí.
Sube, él cierra la puerta. Rodea el coche y se sienta al volante. Se marchan. Circulan por una carretera estrecha flanqueada por una hilera de palmeras a un lado y un bosque tropical al otro. Recorren un camino de tierra que termina en una lujosa mansión. Detiene el coche a unos metros de la casa.
Esa es nuestra casa. Aquí es donde vamos a vivir.
¿Nuestra casa?
Sí, tengo algo que confesarle. No escribí toda la verdad en mis cartas. También yo dije una mentira.
¿Una mentira?
Le dije que era contramaestre en una fábrica de cigarrillos, ¿no es cierto?
Sí, eso me dijo.
Pues bien, eso no es verdad. Soy el dueño de la fábrica. La heredé a la muerte de mis padres hace 3 años. No me siento orgulloso de habérselo ocultado, pero no quería que actuara el dinero entre nosotros. Mi mentira es menos bonita que la suya. ¿Me guarda rencor?
No, señor, yo...
Nada de señor, Louis.
No, Louis, eso no tiene ninguna importancia. No soy entendida en asuntos de dinero.
En la boda.
Louis Mae, ¿quiere usted tomar como legítima esposa a Julie Russell aquí presente según el rito de nuestra madre, la Santa Iglesia?
Sí, quiero.
Julie Russell, ¿quiere usted tomar por legítimo esposo a Louis Mae aquí presente, según el rito de nuestra madre, la Santa Iglesia?
Sí, quiero.
Os uno en matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El cura entrega un anillo a Mae. Este intenta introducirlo en el dedo anular de Julie, pero no le cabe. Mira a Julie. Ella le devuelve la mirada. Julie humedece la articulación de su dedo con la boca. Empuja el anillo y lo introduce hasta la base del dedo. El cura entrega otro anillo a Julie que se lo coloca a Louis sin ningún problema.
Ahora pueden besarse.
Ella se levanta el velo y se dan un beso superficial en los labios. Ella vuelve a cubrirse con el velo. Fuera, un fotógrafo abre un pasillo en medio del gentío que se agolpa a las puertas de la iglesia. La pareja sale del templo. Ella va cogida del brazo de su marido. El fotógrafo les indica que se detengan. La pareja lo hace y Julie se quita el velo para la foto. Bajan la escalinata. Dos niños caminan tras ellos, seguidos por Jardin, su esposa y otra pareja de testigos. Se detienen, dan media vuelta y se despiden de los testigos. Los recién casados suben al descapotable que está adornado con lazos blancos y con ramos de flores. Louis cierra la puerta a su esposa y sube al asiento del conductor. Pone el coche en marcha y circula lentamente por delante de los curiosos que se han acercado a ver la boda. Se alejan de la iglesia. El coche de Jardin, su esposa y los niños va tras ellos. Por la noche, Julie se revuelve agitada en la cama. Se despierta bruscamente. Se mueve echándose mano a la garganta.
¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Qué pasa, Julie? Contéstame. ¿Qué te pasa? Dime.
Enciende la lámpara de la mesilla.
Julie.
Él sale de la cama y va al cuarto de baño de la habitación. Empapa una toalla con agua del grifo. Vuelve a la cama y le refresca la cara con la toalla mojada.
Vamos. Cálmate. Cálmate.
Ella se relaja.
¿Estás mejor?
Sí.
Louis la abraza.
Sí. Estoy mejor.
Era como si no pudieses respirar.
Sí.
¿Te ha ocurrido otras veces?
Sí, sí.
Ella tiene la cabeza apoyada en el pecho de Louis.
No me atreví a decírtelo. No puedo dormir sin luz, no puedo. No puedo dormir a oscuras.
Tenías que habérmelo dicho, ¿eso tiene solución? Dejaremos encendida esta lámpara.
No, es demasiado fuerte y además te molestaría.
¿Quieres que deje la luz del cuarto de baño?
Sí, por favor.
Louis apaga la lámpara de la mesilla.
Bueno, ¿así está bien?
Sí.
Mi pequeña Julie, eres como los niños que no pueden dormir sin la luz de la puerta entreabierta. Y que mientras se duermen van diciendo, abre más, un poco más aún, más, así.
Otro día, Julie recorre el jardín de la casa. Lleva un vestido camisero claro y la jaula de viaje con el canario.
¿Quieres una jaula más grande, eh?
Lo mete en una mayor.
Vamos a ver. Métete aquí. Ah, no, espera. Ven. Ven, en la otra estarás mejor. Es más grande. Ven aquí. No, no, mira. Es más grande. Ven aquí. Oh, no, no.
Lo mete en una jaula azul.
Ah, vamos, en la caña. Ponte en la caña. Así. Ahora estás mejor, ¿eh?
Julie se lleva la jaula con el canario. Louis entra en la casa con un baúl a cuestas. Lo deja en el suelo. Se atusa el pelo frente a un espejo que está colgado en la pared encima de la chimenea. Julie pasa tras él vestida con una bata de satén.
Le presento a mi mujer. ¿Conoce usted a mi mujer? Permítame presentarle a mi esposa. Sí, usted conoce a mi mujer.
Ya ha visto a mi encantadora esposa, precisamente ahora llega. Permítanme presentarles. ¿No es cierto que es encantadora, deliciosa?
Luis, estás loco.
Sale de la casa y se sienta a un velador en el porche. Una criada de color trae el desayuno en una bandeja.
Gracias, Sara. Acuérdese de mi canario.
Sí, señora.
¿Vienes, Luis?
Mae se sienta. Julie le sirve café y después se sirve ella. Él la mira extrañado.
¿Tomas café? ¿Por qué no le dices a Sara que te haga un té?
No, prefiero café.
Si lo prefieres. Pero creo recordar que en una de tus cartas decías que solo tomabas té.
Dije eso como podía haber dicho otra cosa.
Se sirve dos terrones de azúcar.
¿Así me llevarás a visitar tu fábrica?
Sí, voy a presentarte a todo el personal. Me sentiré orgulloso de ti.
Pero no tengo nada que ponerme.
¿Y ese baúl que acaba de llegar?
¿El baúl? Solo contiene antigüedades.
De todas formas, habrá que abrirlo.
He perdido las llaves.
Llamaremos a un cerrajero.
Pero hoy es domingo.
Ah, sí, es cierto, es domingo. Lo había olvidado.
Después la pareja llega a la plantación de tabaco en un jeep.
Cuando la plantación pertenecía a mi abuelo era mucho más grande, pero fue dividida por herencias sucesivas.
No sabía que el tabaco daba flores.
Ah, sí. Cuando está en flor es el momento de la recolección. ¿Ves? Ya están arrancando las raíces.
¿Con este tabaco hacéis vuestros cigarrillos?
Sí, mezclado con otras 5 clases de tabaco, que vienen de Madagascar, de las Antillas...
Se alejan de la plantación. Varios braceros nativos arrancan las raíces con azadas. Ay. Otro día, Luis desayuna sentado al velador del porche. Sara sale de la casa y se acerca a la jaula con un recipiente con agua. Abre la puerta y saca de su interior el cadáver del pájaro.
Mire, señor, el canario de la señora ha muerto.
Luis se levanta y lo coge. Lo deja sobre la mesa, junto a la jaula. Entra en la casa y sube las escaleras. Se detiene junto a la puerta del cuarto de baño.
Julie, ¿estás ahí?
Sí, estoy en el baño.
Ha ocurrido algo triste.
¿Qué?
Tu canario se ha muerto.
No me extraña, hace días que no estaba bien.
Luis se queda pensativo, da media vuelta y baja la escalera. Ella se acerca a la puerta del baño y le observa a través del cristal. Se cubre los pechos con una toalla. Luis sale al porche y se sienta ante el velador pensativo. Se lleva un cigarrillo extra largo a la boca y enciende una cerilla. Se queda con la mirada perdida sin encender el cigarrillo. Julie baja unos peldaños de la escalera y le observa. Él fuma pensativo. Ella vuelve a la planta superior y se queda en el descansillo de la escalera.
¿Luis? ¿Puedes venir a abrocharme el vestido?
Se desabrocha los botones de la espalda. Es un vestido blanco con guipuri tirantes. Luis sube.
Yo no puedo.
Él abrocha los botones.
No sé por qué me lo pongo. Nunca puedo abrochármelo sola.
Apoya la cabeza en el hombro de él.
Ya está.
¿Te gusta verme con este vestido?
Sí. Sí. La puntilla es muy bonita.
No es puntilla, es guipuri.
Le mira fijamente a los ojos.
Pareces como ausente hoy.
Oh, no. Aunque quisiera estar ausente, no podría.
Ella le empuja suavemente hasta sentarle en el sofá del descansillo y se sienta a su lado. Se tumba sobre su regazo. Él le acaricia la cara.
Eres adorable.
Otro día están sentados a un velador bajo un árbol del jardín. Ella sirve zumo de naranja. Ambos visten bata. Un nuevo día desayunan en el jardín. Julie se levanta. Él va tras ella.
Espera, espera. Ven bajo el árbol de los deseos.
¿El árbol de los deseos?
Sí.
¿Qué quiere decir?
Te lo explicaré. Siéntate.
El árbol tiene varios troncos.
Bien.
Se sienta junto a ella.
Es una vieja historia de familia.
Cada vez que se ha formulado un deseo bajo este árbol, se ha realizado.
¿Ah, sí? Entonces también yo voy a formular un deseo.
Y yo también.
El mío ya está.
El mío también. Sería curioso que
hubiéramos formulado el mismo.
Otro día, Julie sale cautelosamente por una puerta lateral de la mansión. Ve a Sara saliendo por la puerta principal y vuelve a entrar en la casa por la puerta lateral. La criada se aleja con una caja de bebidas en las manos y Julie sale corriendo de la casa. Corre por el jardín, viste falda marrón y blusa azul pálido, lleva un bolso de piel marrón. Camina entre grandes árboles de gruesos troncos múltiples y raíces aéreas. Cruza un parque de la ciudad. Luego viaja en un antiguo autobús sin paredes laterales. El vehículo se detiene y ella baja. El autobús se aleja. Julie atraviesa una pradera. Un niño de color toca los timbales junto a las grandes pitas que rodean la verja de una parcela. Ella se detiene ante la verja y se acerca al niño. Le da una moneda. El niño se levanta, pasa corriendo por la destartalada puerta de la parcela y entra en la chabola que hay en su interior. Jardín circula por una calle de la ciudad. En un camino empedrado ve a Julie conversando con un hombre que la zarandea y golpea.
¡Eres un cerdo!
Jardín pasa de largo. Julie y Louis caminan agarrados del brazo por la acera de una calle de la capital. Entran en el recinto del Banco de la Reunión. Un hombre de color adorna un árbol de Navidad en el jardín. La pareja entra en el edificio. Jardín le recibe. Se saludan sonrientes.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Caminan junto a él.
Es grande este banco.
Sí, tiene 164 empleados. Es el más importante de los 44 establecidos en la isla. Voy a anunciar nuestra visita.
Se dirige a un empleado.
El señor O'Haraud, por favor.
¿De parte de quién?
Del señor Mae.
Perdonen que les haya hecho esperar.
Buenos días.
Buenos días.
En un despacho.
Señora.
Le besa la mano.
Señor Mae. Hola. Estaba con los preparativos del árbol de Navidad del personal.
Se sienta.
¿En qué puedo servirles? Quisiera que mi esposa pudiera disponer de los fondos de mi cuenta exactamente como yo. Nada más sencillo. Basta con que convirtamos su cuenta en una cuenta indistinta.
Louis mira a Julie.
Para ello hacen falta sus firmas. La suya al pie de este documento de autorización.
Se levantan.
Y la suya, señora, en esta tarjeta. Y quedará reconocida.
A mi mujer no le gusta hablar de dinero. Es demasiado tímida para pedírmelo, de modo que hemos pensado... Bueno, he pensado que sería mejor así.
Firman los documentos.
Sí, desde luego. Pero quería que precisara usted si desea que esta disposición se aplique a su cuenta personal o a las dos cuentas.
Yo creo que a la cuenta personal.
Sí, sí, claro.
No, no, a las dos. En este caso tiene que firmarme un segundo poder.
Saca otro documento.
He oído hablar mucho de la belleza de la señora Mae, pero ahora veo que es superior la realidad.
Espero, señor O'Haraud, que nos hará usted el honor de venir a cenar a casa con su esposa. Invitación que hago extensiva a usted y a su esposa.
A Jardín. Louis sube a su coche que está aparcado en el jardín de su casa. Detiene el automóvil ante el porche donde desayuna Julie.
¿Qué día es hoy?
Viernes.
Lástima que no sea domingo. Antes de conocerte no me gustaban los días festivos. Ahora empiezo a detestar los días laborables.
Da marcha atrás. Conduce unos metros hacia la salida y se detiene. Julie se acerca a él.
Julie, eres adorable. ¿Sabes qué quiere decir adorable?
Ella niega.
Quiere decir digna de adoración.
Ella le acaricia la mano.
Adorable.
Louis se marcha. Más tarde en la fábrica coge un cigarrillo de la cadena de producción. Lleva un retrato de Julie. Un cartero le espera en la oficina.
Señor Mae.
Sí.
Una carta para usted certificada. ¿Quiere firmar? Aquí.
Louis firma.
Gracias, señor.
Le da una moneda.
Tome.
Muchas gracias.
El cartero se marcha. La secretaria escribe a máquina en la oficina. Louis abre el sobre y mira el remite. Mientras lee, el busto de Ver Russell aparece sobreimpresionado en la carta.
Señor Mae, desde la marcha de mi hermana Julie, le he escrito 4 cartas que han quedado sin respuesta. Ya no puedo soportarlo más. Exijo explicaciones. Exijo saber dónde está mi hermana. Le escribo a usted como último recurso. Le pido que me diga inmediatamente dónde está mi hermana. Demuéstreme que no está enferma. Y haga cuanto sea necesario para que se ponga en contacto conmigo. Si no, iré a la policía. Bert Russell.
Llame a mi esposa.
La secretaria lo hace. Mae da vueltas preocupado por la oficina.
Señora Mae, un momento, por favor.
Pasa el auricular a Louis.
Por favor, déjeme solo.
La secretaria se va. Él se sienta.
¿Julie?
¿Sí?
Necesito que me des una explicación. He recibido una carta de tu hermana. Se lamenta de no haber tenido noticias tuyas desde tu marcha.
Ah, sí, es cierto. Tiene toda la razón. 10 veces he estado a punto de escribirle, pero siempre he tenido algo que hacer. Ya sabes, la instalación en la nueva casa es...
Pero en fin, Julie, se trata de tu hermana. Te aseguro que el tono de su carta es muy desagradable.
Sí, no me extraña. Le escribiré mañana.
¿Por qué mañana? Escríbele ahora.
Bueno, como quieras. Lo haré enseguida.
Hasta luego, Julie.
Espera, espera. Pienso en ti.
Yo también.
Te mando un beso.
Yo también.
Con amor.
Yo también.
Cuelga. Louis se queda pensativo. Al anochecer regresa a casa en automóvil. Aparca en los jardines de la mansión. Se apea y se aleja del coche.
¡Julie! ¡Julie!
La busca por el jardín.
¡Julie! Sara, ¿no has visto a la señora?
No, señor.
Camina hacia la mansión.
¿Julie?
Sube a la planta superior. Cuelga la chaqueta en el pasamano de la escalera y entra en una habitación.
¿Julie?
Sale a la terraza y se asoma a otra habitación.
¿Julie?
Cierra la puerta y ve el baúl de Julie en el suelo de la terraza. Le quita las correas y abre los cierres. La cerradura no se abre. Entra en una habitación. Vuelve a la terraza con un destornillador. Apalanca la cerradura. Abre el baúl. En su interior hay un par de zapatos de tacón medio, una pequeña Biblia, una figura de Cristo, un sombrero de paja y un vestido muy austero. Saca el vestido bruscamente. Lo tira al suelo con rabia. Se quita la corbata y se desabrocha el botón superior de la camisa. Saca de los bolsillos una cartera, un mechero, un billete y una chequera que va soltando sobre una pequeña mesa. Coge la chequera, la mira y se marcha corriendo. Después, al amanecer, recuerda mientras conduce a gran velocidad.
Quisiera que mi esposa pudiera disponer de los fondos de mi cuenta exactamente como yo.
Nada más sencillo.
Las voces se escuchan en off mientras Mae conduce.
¡Abran! Tengo que hablar con el señor Oaro. Es muy importante, se trata de algo urgente.
El banco está cerrado, señor.
Toma una curva.
Soy yo, Louis Mae. Necesito hablarle enseguida.
Jeremy, deje entrar al señor Mae.
Es muy importante, señor Oaro. Es preciso que sepa cómo está mi cuenta.
No le comprendo, señor Mae. Nadie puede disponer de su dinero como lo sea usted mismo o su esposa. Solo el cajero jefe puede informarle. Hay que esperar a mañana por la mañana.
No puedo esperar. Examine usted mismo los libros.
Esta mañana tenía en su cuenta 28 millones.
Eso ya lo sé. Dígame lo que hay ahora.
Su esposa ha venido esta tarde un cuarto de hora antes de cerrar y ha retirado 27.850.000 francos. Le quedan, pues, 150.000 francos. Para una retirada total de fondos, hubiéramos necesitado la firma de usted.
El sol ilumina la mansión situada en el centro de un gran terreno salpicado de vegetación. La ropa interior de Julie es arrojada a la chimenea del salón. Louis está sentado en el suelo rasgando los vestidos de su esposa y tirando los pedazos al fuego. Otro día, Louis cierra los postigos de la mansión. Da media vuelta para ver quién viene. Un taxi se acerca por el camino de tierra que conduce a la casa. El coche se detiene. Una treintañera baja del asiento trasero. Louis se acerca a recibirla.
¿Es usted Louis Mae?
Sí.
Soy Bea Russell, la hermana de Julie. ¿Dónde está ella?
No lo sé.
Comprenda que...
No sé nada. Mire, ya he cerrado la casa. Despida usted el taxi. Venga conmigo. La llevaré en mi coche.
Ella se dirige al taxista y Louis cierra los postigos que le quedan. Circulan por una carretera junto a la playa. Louis aparca y baja del coche. Cruza la calzada y entra en una tienda de fotografía. Coge una foto de su boda que está en el escaparate. Sale con ella de la tienda y vuelve al coche. Muestra la foto a Bert.
Nunca he visto a esta mujer, ¿no es Julie?
Se marchan a gran velocidad. Aparcan junto a un edificio. Louis baja del coche. Abre la puerta a Bert, cruzan el patio del inmueble y suben unas escaleras. Después están en el despacho del detective privado Comolli, que tiene la foto de la boda en la mano.
Cuando abrí el baúl, me di cuenta de que las cosas que contenía no podían pertenecer a la mujer con la que me había casado. Fui corriendo al banco de la reunión. Y como me temía, ella había desaparecido llevándoselo todo. Había sacado el dinero de mis dos cuentas. De la de la sociedad y de la mía personal.
Como Lee observa la foto.
Naturalmente habrá ido a ver a la policía. Sí, he ido. Pero la policía no puede perseguirla, puesto que ella sacó el dinero legalmente. Mientras no se demuestre que no es la verdadera Julie Russell.
Yo puedo hacerlo. La mujer que se casó con el señor Mae no es mi hermana. Yo acompañé a mi hermana y la dejé a bordo del Mississippi en Numea. Cuando el Mississippi llegó a la reunión, ella no estaba en el barco. Está claro que no desembarcó. Como no puedo creer que me deje tanto tiempo sin noticias, me pregunto si hay todavía esperanzas de encontrarla viva.
¿Qué esperan de mí exactamente? Discúlpeme, señorita, pero voy a expresarme brutalmente. Queremos que obtenga la prueba de que ha habido asesinato. Queremos que encuentre a la criminal y que la arreste. Queremos que sea juzgada. Acepto. Este asunto me interesa mucho. No se parece a ninguno en los que me ocupo habitualmente. Pero no puedo decirles cuánto tiempo necesitaré para resolverlo. Todo lo que puedo asegurarles es que solo me ocupo de un asunto a la vez y que no pararé hasta haber resuelto este. Para empezar, voy a seguir el mismo trayecto que Julie Russell, embarcándome en el Mississippi, haciendo preguntas a todo el mundo
sobre una pasajera que hizo la travesía con un canario. Claro que tendré que ponerme en contacto con uno de ustedes en cuanto obtenga resultados.
Voy a tomarme unos días de descanso, seguramente en el sur de Francia. Mi socio, el señor Jardin, sabrá siempre dónde encontrarme.
Yo regreso a Numea. Aquí tiene mi dirección.
Le extenderé un cheque para cubrir los gastos.
Oh, bueno, entregue la suma que quiera. Si no es suficiente, ya se lo diré.
Un momento.
No, se lo ruego, señorita Roussel. Me corresponde pagar a mí.
No acepto galanterías de salón. Se trata de mi hermana. Tengo derecho a compartir los gastos con usted. No me lo puede impedir.
Cada uno rellena un cheque.
Con su permiso, señor Mae, voy a estropear esta foto. Solo necesito la de ella para mis pesquisas.
Recorta a Julie en la foto.
Pero volveremos a vernos, señor Mae. Volveremos a vernos uno de estos días.
En el aeropuerto.
No vale la pena dar motivo de habladurías. Cada fin de semana le enviaré noticias de la fábrica a la lista de correos de Marsella mientras no tenga usted dirección fija.
Mira el avión en pista.
Vaya, un buen. De los 6 vuelos semanales, hay 4 WAN y 2 DC-8. Descanse
por
mucho.
Por favor. Gracias, por favor.
Enseña el billete.
¿Permite? Gracias, señor.
Buen viaje.
Puede embarcar.
Louis camina hacia el avión tras un grupo de pasajeros. Dentro está sentado cerca del pasillo. Se mueve molesto. Se afloja el nudo de la corbata. Se levanta. Camina por el pasillo con dificultad, apoyándose en el respaldo de los asientos. Cae sobre el respaldo de un asiento y se lleva la mano a la frente. El avión aterriza. Una ambulancia circula por la pista tras el aparato. La ambulancia entra en el recinto de la clínica Ertedis. Louis duerme en una cama de la clínica. En su sueño se mezclan imágenes de una carretera atravesando un bosque con vías de tren que se entrecruzan. Despierta. Vuelve a dormirse y sigue soñando con las vías y la carretera. Despierta angustiado. La imagen funde a negro. Una enfermera le palmea la cara. Él despierta. Ella le pasa la mano por la frente.
¿Dónde estoy?
Está en una clínica, señor Mae, en Niza. ¿Había venido alguna vez a Niza?
¿Pero por qué estoy aquí?
Estaba usted agotado y le hemos sometido a una cura de sueño.
Cura de sueño y usted me despierta cada momento.
¿Tiene que alimentarse?
No, no tengo hambre.
Es preciso que ande un poco para que no se le anquilosen las piernas.
Le ayuda a levantarse.
No puedo descansar porque sueño continuamente.
Es por las inyecciones que nos vemos obligados a ponerle. ¿Qué es lo que sueña?
Siempre el mismo sueño. Estoy al volante de mi coche y veo mujeres blancas, muy altas. Están en medio del camino agitando los brazos. No tienen miedo, más bien parece como si danzaran lentamente. Y yo tengo miedo de aplastarlas.
Esto va bien, hoy anda usted mejor que ayer. Pronto podrá pasear por el parque. Ahora debe volver a acostarse.
Le ayuda a tumbarse en la cama. La imagen funde a negro. Louis está sentado al sol en el jardín de la clínica. Lleva una bata sobre el pijama. Se acerca la enfermera con varios periódicos.
¿Quiere algún periódico, señor Mae?
No, no, muchas gracias.
¿No espera ninguna visita?
No, no conozco a nadie en Niza.
Ella se aleja. Por la noche, Louis ve la tele en un salón junto a otros enfermos.
Y tras las noticias políticas, pasemos a nuestra información regional. Nuestra Costa Azul acaba de enriquecerse con un nuevo local de recreo donde los residentes en Antibes van a pasar alegres veladas. En efecto, en la bonita plaza Jacques O'Diverty de Antibes acaba de inaugurarse el Fénix, donde unas encantadoras señoritas forman pareja con los caballeros que han tenido la mala suerte de ir solos. Observen el animado ambiente del Fénix.
Luis se fija en una de las chicas que anima a los clientes del bar. Es Julie, vestida con un maillot de lentejuelas rojo y negro. Julie baila con un cliente gordo y con bigote. Louis mira la tele boquiabierto. El corto maillot de Julie deja ver sus piernas enfundadas en medias oscuras. Ella lleva su rubio pelo recogido en un alto moño y luce un generoso escote en V cuyo vértice le llega hasta el ombligo. En su habitación, Louis se tumba en la cama. Mira pensativo al techo. Otra noche, desde una plaza, se observa cómo Julie entorna las puertas del balcón de un humilde hotel en la tercera planta y apaga la luz de la habitación. Louis camina pensativo frente al hotel. Se esconde tras un árbol al ver a Julie saliendo del hotel. La ve bajar la rampa hasta la plaza. Se dirige al Fénix, situado en la misma plaza. El portero del local le abre. Ella saluda al portero y entra. Luis se acerca al local. Observa las fotos que hay a ambos lados de la entrada. El portero abre la puerta.
¿No quiere entrar, señor? Vamos, anímese. Entre, señor.
Luis se aleja. Sube la rampa que conduce al hotel. Se detiene ante la fachada. Camina hacia el arco que está pegado al edificio y mira la solitaria calle a la que da paso. Vuelve a la entrada del hotel. Se detiene. Un hombre pasa junto a él. Louis le mira bajar la rampa. Estudia la fachada. Escala la reja de la ventana de la planta baja. Apoyándose en los enrejados de los balcones del hotel y los del edificio contiguo, trepa hasta el segundo piso del hotel. Se pone de pie sobre la barandilla y escala hasta el balcón de la tercera planta. Pasa al balcón de Julie. Empuja las puertas que ella dejó entornadas y entra en la habitación. La imagen funde a negro. Louis monta una pistola tras un biombo en la habitación del hotel. Mira hacia la puerta. Julie abre la puerta de la habitación acosada por un cliente.
¡Va, rompe las medias!
Le compraré una docena, no se preocupe por eso. Oh. Otro besito.
No, no, otro día.
¿Otro día? ¿Mañana por la noche?
Quizá, ya veremos.
Julie le cierra la puerta en las narices. Enciende la luz y echa el cerrojo. Se quita la gabardina. Bajo ella tiene el maillot de lentejuelas rojo y negro. Cierra la cortina del balcón. Se sienta frente al aparador y se quita las horquillas del moño. Louis se acerca a ella silenciosamente por detrás. Ella le ve a través del espejo.
¿Por qué no has dejado entrar a ese tipo que te acompañaba? ¿No tenía bastante dinero?
Ella le mira.
¿Recuerdas lo que te expliqué en la reunión? ¿Cómo fue poblarla al principio? Te hablé de aquellas mujeres que llegaron de Francia en barco. Huérfanas como tú. Eso es lo que dicen los prospectos de propaganda para los turistas. Pero si uno consulta los archivos de la ciudad, se da cuenta de que no eran huérfanas, sino prostitutas.
¿Y para contarme eso has venido hasta aquí?
Él saca la pistola del bolsillo.
He venido para matarte. Vuélvete.
Louis la encañona.
Adelante. No me importa morir.
Él se queda pensativo. Coge un mantón que hay sobre el respaldo de un sillón.
Cúbrete, estás casi desnuda.
Se lo lanza.
Desde que te fuiste he esperado tanto encontrarme frente a ti. No me he preguntado si sería fácil matarte.
Se sienta.
Ahora me doy cuenta de que es difícil. Una pistola no es un objeto mágico. Hay un gatillo. Y no puedo apretarlo.
¿Vas a entregarme a la policía?
Sí.
Ella se levanta.
No. Te habría dejado matarme, pero no quiero ir a la cárcel. Tú no sabes lo que es eso. Yo sí. Ahora te pido que me escuches. ¿Lo harás sin interrumpirme?
Sí, Julie.
No, no me llames Julie. No es mi nombre. Mi nombre es Marion Vergano.
Camina por la alcoba.
Un día te disgustaste conmigo porque no quise leer un libro que me habías escogido. ¿Me reprochabas que leyese de todo corazón Confidencias, nosotros dos? En esos libros se cuentan historias de gentes como yo. Marion es el nombre que por azar me dieron las buenas mujeres del hospicio. Vergano lo encontré en una postal italiana. Es el nombre de un pueblo. Cuando una sale del hospicio está totalmente embrutecida o totalmente sublevada. En cuanto pude me arrojé a la vida. A los 14 años un hombre me compró zapatos de tacón alto. Antes de ir al trabajo los dejaba en una taberna. Y los recogía luego a la salida. En cuanto llegaba a un nuevo empleo, comenzaba robando dinero suelto del bolsillo del patrono. Después le quitaba billetes de la cartera y acababa siempre marchándome con la cartera. Me enviaron a correccionales cada vez más duros. Teníamos que desnudarnos antes de entrar en el dormitorio. La ropa se dejaba en el pasillo. El dormitorio estaba cerrado con llave. Las ventanas no podían abrirse. Caíamos en el vicio cada vez más y más. Al principio es acostumbrarse a dormir con la luz encendida toda la noche.
Se sienta.
Desde entonces no puedo dormir a oscuras. Yo era bonita. Me las arreglaba bien con los chicos. Hacía de ellos lo que quería. Hasta el día en que conocí a Richard.
Se levanta.
Lo encontré a bordo del Mississippi al mismo tiempo que a Julie Russell. A Richard le gustaban los barcos. Se pueden dar buenos golpes en los barcos. Allí conocimos a Julie Russell, tu prometida. Se confió a mí. Me lo contó todo. El intercambio de cartas, vuestra futura boda. Incluso me enseñó tu fotografía. ¿Sabes lo que me dijo al mostrármela? Me hace creer que es contramaestre en una fábrica de cigarrillos. Pero yo me he informado y sé muy bien que es el dueño de la fábrica. No era una santita Julie Russell a pesar de su canario. Al principio, la idea de Richard fue enredarla para que se apoderara de tu dinero. Pero le pareció complicado y decidió desembarazarse de ella. Y una noche la arrojó por la borda. Fue 2 días antes de llegar a la reunión.
Mira a Louis.
Las peores locuras que pueden hacerse, Richard las conseguía. Pero se excedió al pedirme que ocupara el puesto de Julie. La primera vez que te vi, a la llegada del Mississippi, el temor hubiera podido paralizarme. Pero no fue así. Estaba como sonámbula.
Conozco la continuación. Me hiciste la comedia de la mañana a la noche hasta dar el golpe en el banco.
No, eso no es verdad. No tienes derecho a decírmelo. Desde que me convertí en tu esposa, intenté ser una mujer como las otras. Aparté de mi espíritu el sucio trabajo que se me había encargado. Cuando Richard desembarcó, no le di señales de vida, pero le fue fácil encontrar nuestra dirección. Y entonces me acosó sin descanso. ¿Te acuerdas que una noche en la villa me encontraste con la cara tumefacta? Te hice creer que me había caído en el cuarto de baño. Finalmente cedí a su chantaje. No quería que me denunciara a la policía o que nos matara a ti y a mí, porque está loco.
Louis la agarra del brazo y la zarandea.
¿Dónde está el dinero? ¿Qué has hecho de él?
Él se lo quedó y me abandonó enseguida. Es la verdad. ¿Crees que haría de entretenida si hubiese abandonado la isla con 27 millones? No tengo ni un céntimo, Louis, puedes creerme. Esperaba ganar suficiente dinero en el Fénix para tomar un billete para París.
Se sienta en la cama.
Pensaba que tendría más suerte en París. Ya estoy harta de esa boate.
No obstante, vine a verte una noche. Me escondí al fondo de la sala. Te vi bailar con los clientes. Tenías en el rostro una expresión de felicidad increíble. Una expresión que nunca te había visto. Aquella noche comprendí que no te había dado nada, que no tenía nada que hacer en tu vida.
Eso no es cierto, Louis. Desde que hemos vivido juntos, te he amado. 100 veces estuve a punto de confesártelo todo. 100 veces renuncié en el último momento porque soy cobarde. Tú pensarás lo que quieras, pero te he amado. No soy tan mala.
Ella se vuelve hacia él.
Espera.
Espero.
Te quiero todavía.
Te creo.
No, no es cierto, no me crees.
Sí. Te creo. Y te quiero.
Le acaricia la cara. Otro día, Marion y Louis pasean entre los vehículos de un compraventa de segunda mano.
Mira, Marion, el gris no estaría mal.
Mira, el rojo es formidable.
Oh, no, 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 es demasiado llamativo. Prefiero el gris.
¿No hay remedio?
Se besan en los labios mientras caminan hacia el coche.
Lástima. Me gusta más el rojo.
Pues a mí, el...
Circulan en un descapotable rojo por una carretera que discurre a través de la campiña.
La cara que pondrán esta noche en el Fénix cuando no me vean.
Sonríen.
Oh, París, 813 kilómetros. Pues no está muy lejos.
No. Si no paráramos en todo el día, llegaríamos esta noche.
Bueno, ¿por qué no vamos? Me habías prometido que me enseñarías París.
No, no es posible, Marion. En París estará aquel detective de la reunión. Como Lee, seguro que estará investigando. Además, en una gran ciudad como París, es obligado en los hoteles el llenar una ficha de identidad.
¿Fue Jardin quien te empujó a ir a ver a ese detective?
No. Fue la hermana de Julie, Berg Roussel. Jardin no da nunca su opinión. Solo da cifras. ¿Sabes qué me dijo el día de nuestra boda, la salida de la iglesia? Me dijo, de 89 establecimientos religiosos que hay en la reunión, hay 62 iglesias católicas, 20 pagodas, 3 mezquitas y 4 templos adventistas.
Bueno, si no podemos ir, hablaremos una casa.
Ah, pero eso da mucho trabajo y hace falta servicio.
Yo puedo llevar una casa sola, ¿sabes? Soy una mujer como las otras. Puedo hacer la limpieza, puedo cocinar y...
Lavar los platos, la colada...
Pues sí, ya lo verás. Te asombraré.
Bueno, asómbrame.
Llegan a una casa situada en Aix-en-Provence.
Mira, esa es la casa.
¿Estás seguro?
Sí, sí. Mira, allí nos espera la buena mujer de la agencia.
Oh, ¿sabes a quién se parece? A Rosario, la mujer de Popeye.
La mujer se acerca con las llaves.
Buenos días. La señora y el señor Mae, supongo.
Sí.
Síganme. Les acompañaré a visitar la casa. Creo que les gustará. Tienen suerte. Llegan justo para ver la puesta del sol. Desde la terraza es espléndida.
La pareja toma café al atardecer en la terraza exterior de la casa.
¿Quieres más café?
No, no.
¿Un poco de pan tostado?
No, ahora el cigarro.
Ella recoge la mesa.
No te lleves el diario, no lo he leído.
No dice nada.
Es igual, déjamelo ver.
No hay nada importante.
Vamos, Marion, déjamelo ver.
Le quita el periódico.
Dice algo que no te gusta, ¿eh? Ah, es esto.
Lee.
Un peligroso malhechor detenido después de haber disparado 3 balas contra los policías. ¿Es él, Richard? ¿Es el mismo?
Sí, sí, es él. No quería preocuparte con eso. Por disparar contra la policía van a echarle por lo menos 10 años. Me alegro.
10 años de cárcel no se le pueden desear a nadie, ni aun detestándole.
No le detesto. Es el hombre que más odio en el mundo.
Luis se peina ante el espejo del cuarto de baño. Entra Marion.
Perdón, disculpa, busco mi cepillo.
Sí, sí, pretexto. Oh. Pretexto.
Espero que pierdas pronto tu cabellera.
¿Qué?
Sí, siempre me han atraído los hombres que se vuelven calvos.
Bueno, eso es porque no has conocido a tu padre.
Oh, a todo le buscas siempre explicaciones complicadas.
No es complicado, es sencillo. Es pura lógica.
Louis coge unas bragas de Marion y busca un lugar donde esconderlas. Finalmente las guarda dentro de su jersey de cuello alto. Sale a la terraza, se sienta en una silla a la luz del amanecer y coge el periódico. Ella sale del baño y busca las bragas.
Sé lo que buscas. Lo he escondido yo. A ver si eres capaz de encontrarlo. Anda.
Ella busca en la cómoda.
Bien.
Oh, no. Frío, frío, frío. Sigue muy frío.
El armario.
Oh, vaya. Glacial. Absolutamente glacial. Eso es la mismísima Groenlandia.
¿Podrías ayudarme un poco?
Ya lo hago.
La mesilla.
Ahí, ahí habría podido estar, pero no está. Oh, no, 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 no. Muy frío, muy frío.
Ella se le acerca.
Tibio. Se calienta un poco.
Sí.
Sí, ahora se calienta. Vuelve a enfriarse.
Busca en la mesa.
¿Y aquí?
Caliente.
Lo toca.
Caliente.
Ay, ya lo
bueno,
tengo.
Me debes una prenda.
No, tú me la debes, lo he
encontrado.
Pero
la has encontrado gracias a mí.
No, eres tú quien me debe una prenda.
De todas formas, hay una...
Sí, hay una prenda, pero
bueno,
es para ti.
Estate quieta, tengo una idea para no discutir. Atención, telón, telón rápido. Aleo.
Cierra la cortina. Como Liz sale de la estación de tren de Aix-en-Provence con una pequeña maleta en la mano. Mira los edificios de su alrededor. Marion y Louis circulan en el coche rojo por una carretera que discurre a través de la campiña. Se detienen junto a una arboleda.
Aquí estaremos muy bien, ¿eh?
Baja del coche y saca del maletero una cesta y un infiernillo. Ella se quita la corbata que lleva. Otro día en la terraza de su casa.
¿Pero qué haces?
Cierro los postigos.
Estás loco, son las 4.
Sé muy bien que son las 4. ¿Tienes algo contra la siesta a esta hora?
Entran.
¿Contra qué?
Contra la siesta a esta hora.
Pues, francamente.
Como Lee circula en taxi por las calles de la ciudad. Después de noche, Marion y Louis están sentados en dos sillas ante una mesa de centro en la terraza de su casa. Ella lee un periódico.
Oh, escucha este. Campesino taciturno desea encontrar mujer católica. La aceptaría incluso con defecto físico. Respuesta garantizada. Vaya.
Él se levanta.
Verás, yo no soy de tu opinión. Y tengo mis razones para ello. Creo que quienes recurren a estos pequeños anuncios son unos idealistas.
Tira el diario a la mesa.
En 5 líneas intentan transformar su vida. Y en esas 5 líneas, que emplean horas en redactar, intentan ponerlo todo en unas palabras. Sus esperanzas, sus sueños, sus ideas de cómo debería ser la vida. Nunca te he hablado de ello, pero... las cartas de Julie Roussel eran muy hermosas. Esa mente estaban llenas de esperanza. En mi correspondencia con ella, tratábamos de establecer cosas definitivas. Y de pronto apareciste tú. Tú trajiste lo incierto. Antes de conocerte, yo pensaba que la vida era sencilla. Ahora me doy cuenta de que no lo es. Tú lo has complicado todo. Es una lástima.
Le pone la mano en el hombro. Marion apoya su cara sobre la mano de él. Más tarde, en la cama, Louis le acaricia el pecho. Ella le coge la mano. Él la besa en los labios.
No, no, no quiero.
¿No?
No, no, por favor. Ahora no puedo.
Lo aparta.
Te ruego que no insistas en este momento. Yo no podría. Solo al pensarlo se me hace insoportable.
Una mañana, el descapotable rojo se detiene en una plaza de la ciudad. Marion y Louis bajan del coche. Caminan agarrados del brazo. Él se separa de ella y toma otra dirección.
¿A dónde vas?
Bueno, no voy en la misma dirección que tú.
¿Cómo? ¿No me acompañas a la prueba?
No, me voy al cine.
Ah, ¿vas al cine sin mí? ¿Qué vas a ver?
Arizona Jim.
Bueno, como quieras. Nos veremos en casa. Tomaré un taxi.
Conforme.
Luis, pórtate bien, ¿eh?
Luis pasea por una transitada acera flanqueada por dos hileras de plátanos. La gente abarrota las terrazas de los bares. Mae choca accidentalmente con Komoli, que camina en dirección contraria.
Oh, perdón, perdón.
Komoli le da la mano.
Vaya. Señor Mae, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
No, ¿no me reconoce? Komoli, detective privado.
Sí, sí, claro.
Ah, bueno, me ha dado la impresión de que no se acordaba usted de mí. Claro que nos conocimos a muchos kilómetros de aquí. ¿Qué dirección sigue usted, esta o aquella?
Me da lo mismo.
Oh, estupendo. Siendo así, podemos charlar un ratito, ¿no? Vamos a tomar algo.
Caminan por la acera.
Quisiera hablarle, ponerle al corriente de mis investigaciones. Por cierto, ¿qué hace usted aquí?
De vacaciones.
Ajá. Qué curiosa coincidencia. Porque a mí es precisamente el caso que me encargó usted lo que me ha traído aquí. Incluso me pregunto si su mujer... Oh, comprenda que tengo que llamarla su mujer. Estará también por la región. Yo andaba tras la pista de una rubia que trabajaba en una boat de las Antibes y de pronto... desapareció.
Se sientan a un velador de un bar.
No conozco a su mujer más que por la foto que me dio de ella. Como dirían en el gabinete de identificación, no tiene ninguna señal particular. Sin embargo, cuando se hace su descripción, la pureza de su rostro, la transparencia de su cutis, su rubia cabellera, todos cuantos la han tratado la recuerdan. Parece que los hombres prefieren a las rubias. Lo que sí es seguro es que ella no pasa inadvertida. Usted que está por aquí, ¿ha oído algo sobre ella?
Estoy vacunado contra las rubias.
A veces la vacuna no basta. Ah, podríamos cenar juntos esta noche. ¿En qué hotel se hospeda usted?
¿Qué hotel?
Ah, ¿no está en un hotel? ¿Quizá en casa de unos amigos?
Oh, ¿qué quiere usted beber?
Una cerveza.
Camarero. Dos cervezas. Discúlpeme.
Se dirige a la puerta del local y mira a Komoli desde el umbral. Atraviesa el bar corriendo y sale por una ventana que da a un callejón. Corre por una calle estrecha y solitaria. Dobla una esquina y se cruza con los viandantes en una calle peatonal. Llega a su casa en el descapotable rojo. Baja del coche. Entra y sube a la planta superior. Saca la tabla de la plancha de un armario y coge una maleta de un estante. La apoya sobre la tabla y la abre. Llena la maleta con ropa. Mete la pistola en la maleta. Oculta el arma entre la ropa.
Apresúrate, Julie. Hemos de abandonar la ciudad. Tenemos que dejar esta casa.
Soy yo, señor Mae. Komoli.
El detective sube las escaleras.
¿Esperaba a otra persona?
No, no, creí que era la asistenta.
¿Y esa ropa, esos zapatos y estas medias son de su asistenta?
Escuche, señor Komoli, ya no deseo que busque usted a mi mujer. Puede suspender su investigación. Dígame solo lo que le debo.
Oh, sí, sí, le comprendo. Tiene usted perfecto derecho a cambiar de opinión. Pero... le recuerdo que no es usted mi único cliente en este asunto. Está también la señorita Berrussell. ¿Se acuerda de ella? Pagó la mitad de los honorarios. No puede olvidar este detalle.
Bien, me arreglaré con ella. Le escribiré.
No, señor Mae. No tuvo suerte. Eligió al único detective que cuando le han encomendado un asunto es incapaz de abandonarlo, aunque desee hacerlo.
Lo cierra la maleta.
Disculpe, tengo varias cosas que hacer.
Entonces saldré yo también, iré a su lado o detrás de usted si eso le molesta.
No, escuche, no nos entendemos. Deje este asunto. Le daré dinero, todo el que quiera. Y puedo darle mucho. Déjenos tranquilos.
No quiero dinero. Debo detener a la persona que vive aquí con usted y esto no le concierne. Concierne a la justicia. Se ha encontrado el cadáver de la verdadera Julie Roussel con los pulmones llenos de agua en el puerto de Djibouti. Si su esposa no fue quien la mató, es cómplice directa del crimen.
Mae busca en la maleta.
No saldré de esta casa sin ella.
Louis coge la pistola.
Se equivoca, señor Comolli. Mi mujer no irá con usted.
Comolli cae escaleras abajo con el pecho de la camisa manchada de sangre. La imagen funde a negro. Marion llega a casa. Louis está sentado en un sillón del salón a oscuras. De camino a la cocina, ve a Louis.
¿Qué haces aquí? No vi luz y creí que había salido.
Deja una bolsa en el suelo.
¿Estás enfadado porque vuelvo tarde? Mira, he encontrado la clase de calcetines que te gustan, de hilo de Escocia.
Mira.
Dirige la mirada hacia el cadáver que está tumbado en el suelo al pie de la escalera. Ella se acerca a él.
¿Qué es? ¿Quién es?
Comolli, el detective privado.
Marion le mueve la cabeza.
¿Lo has hecho tú?
Sí. Estaba otra vez sobre tu pista. Quería entregarte a la policía.
Ella se levanta.
Bueno, así hay un puerco menos.
Se acerca a Louis.
¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, hay que beber. Voy a buscar algo. Espera.
Entra en la cocina y enciende la luz. Abre la alacena y coge una botella y un vaso.
Hay que marcharse.
Sí.
Sí, pero enseguida. Tenemos que actuar con inteligencia porque si no nos pescarán.
Sirve y le entrega el vaso.
Primero hay que ocuparse de él. ¿En el jardín?
No, en el sótano.
Sí, hay uno, pero nunca lo hemos visitado.
Tendré que saber cómo es el suelo. Si es de cemento o de tierra batida.
Louis allana el suelo del sótano con una pala. Llega Marion con dos cajas de botellas. Las coloca cerca de la pared sobre la zona allanada. Louis coloca una silla volcada junto a las cajas. Pone un saco con la silla. Marion y él se miran. Salen del sótano. Louis se vuelve, coge un caballete y lo pone encima de los otros objetos. Sale del sótano. Marion enciende la luz de la mesilla y se tumba en la cama. Louis la apaga. Se quita el jersey.
¿Qué haces? ¿No te acuestas?
¿Por qué me hablas así?
Coloca el jersey sobre el respaldo de una silla.
Ven.
Louis se sienta en la cama.
Ven.
Marion se incorpora y le abraza.
Ven. Ven.
Le besa.
Ven.
Se echan sobre la cama. Él le desabrocha la blusa. Le acaricia el muslo bajo la falda. La imagen funde a negro. Louis duerme. En sueños ve a Comolli recibiendo el disparo. Louis se mueve inquieto en la cama. Despierta y nota que está solo en la cama. Enciende la lámpara de la mesilla. Mira hacia la puerta y se levanta. Baja las escaleras. Marion come sentada a la mesa de la cocina.
Oh, ¿también tienes hambre?
Le saca un taburete de debajo de la mesa.
Te mandaré una naranja.
Louis se sienta junto a ella. Viajan en el coche.
El único problema es saber si ese poli...
Comolli no era un poli, era un detective privado.
Convendría saber si tuvo a otras personas al corriente de sus pesquisas. Ignoramos si conocía a alguien en Francia. Me pregunto si le diría a alguien que iba a investigar a Aix-en-Provence. Tal vez fuese de los que se lo cuentan todo a su mujer.
No estaba casado. Era de la clase de tipos solitarios que no tienen amigos, solo pensaba en su trabajo.
Oh, pues es posible que nadie se dé cuenta de su desaparición antes de que pase mucho tiempo. Y para entonces ya estaremos en París.
Te he dicho que tenías que quitarte eso de la cabeza. No podemos ir a París. Ahora nos detendremos en una ciudad grande, en Lyon. Allí estaremos bien.
No te comprendo. ¿Por qué Lyon y no París?
Pues porque lo he decidido así. Y se acabó. Déjame en paz con París.
Ella le mira.
Antes eras mucho más amable conmigo.
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Lyon.
La ciudad está ubicada en dos colinas separadas por un río. Louis cruza una avenida que bordea el río. Se detiene entre el tráfico. Mira con binoculares hacia las plantas superiores de un alto edificio blanco situado ante él y después corre hasta la acera. Entra en el edificio. Los trolebuses circulan por las calles de la ciudad. Marion y Louis miran por el balcón de un piso del inmueble. Ella observa con los binoculares la ciudad al otro lado del río. Él se sienta en una silla detrás de ella, apoya los pies en el marco de la puerta del balcón y come una manzana. Se asoma al dormitorio y se apoya en el marco. Ella lee un periódico sentada en la cama.
¿En qué piensas?
En ti.
Sí, pero ¿en qué sobre mí?
Estoy preocupado. Has gastado mucho dinero estos últimos días.
¿Entonces volvemos a empezar?
Sí, volvemos a empezar.
Él entra y se sienta en una silla.
No lo comprendo. Se me va de las manos.
He oído decir que van a construir una fábrica de cigarrillos cerca de Grenoble. Iré a buscar trabajo.
¿Trabajo? Yo nunca he creído en el trabajo. Y además detesto a los hombres que trabajan. ¿Y Jardin? ¿Ya no te envía dinero?
Me mandaba giros a la lista de correos de Marsella. Podría escribirle ahora para decirle que estoy en Lyon. Pero eso sería imprudente.
Se levanta.
En la lista de correos hay que darse a conocer, mostrar los documentos. Es arriesgado, ¿no? ¿Qué te parece?
Ella le mira enfadada.
Ya empezamos. Te enfurruñas. Haces ver que estás enfadada, pero en tu interior no lo estás. Arrugas la cara, pero por dentro te ríes. Anda, muéstrame tu sonrisa.
Escucha, no me coloques más la historia de la sonrisa. No me pidas nada, no me hables, no te ocupes de mí. Déjame en paz.
Muy bien. Muy bien, de acuerdo.
Louis sale de la habitación con una manta y una almohada y las arroja sobre el sofá. Enciende una lámpara, se quita la chaqueta y la corbata y las tira sobre una silla. Se quita los zapatos y se tumba en el sofá arropándose con la manta. Apaga la lámpara y se acomoda en el sofá. De noche, Marion y Louis salen del cine de ver la película Johnny Guitar. Caminan por la acera.
Tienes razón, es muy buena. No es solamente una película de caballos.
No, es una historia de amor, muy sentimental.
Sí, y están muy bien los dos.
Sí, francamente bien. Dime, ¿no es esta la calle donde viste aquel abrigo?
Sí, sí, es por allí. Pero como no podemos comprarlo...
Bueno, sí podemos verlo. ¿Es por ahí?
Sí, por ahí.
Cruzan la calzada y recorren la calle.
No, en este escaparate no. Creo que es más allá. Mira, es este. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece?
Pues es elegante.
Sí, lo es, pero es una prenda para llevar en París.
¿No es un poco excéntrico?
Nada es excéntrico para París. Además, es la última moda.
Ella se aleja.
Escúchame. Voy a ir a la reunión. Estaré fuera 5 días. Bueno, 4. Cuando regrese tendré dinero. Iré a ver a Jardin y le diré que compre. En fin, que me compre la fábrica y mis acciones.
No, no debes ir allí. Nos buscan y te expones a que te detengan, no.
No importa, correré el riesgo.
Esa es la respuesta que yo esperaba.
Un aerotren circula a gran velocidad. Un overcraft surca rápido las aguas. Un mapamundi con los continentes perfilados en rojo se impresiona sobre las imágenes del viaje mientras una flecha amarilla recorre el trayecto entre Lyon e Isla La Reunión. Louis viaja en el overcraft. Un avión vuela al atardecer hacia la isla. El avión aterriza en el aeropuerto de La Reunión. Por la noche, Louis camina hacia la casa de Jardin. A través de la ventana observa a Jardin cenando con su mujer y sus hijos.
No quiero más.
Tienes que comer si quieres hacerte mayor.
No tengo apetito.
Come, come.
No quiero más, mamá, no quiero más.
Anda, sé buen chico.
Jardin ve a Louis y sale al porche.
Ah, es usted, ha vuelto. Me alegro de verle.
Solo estoy de paso, me marcho mañana. Tengo que hablar con usted.
Está en su casa, entre.
No, no, prefiero hablarle fuera.
Estaremos solos en mi despacho.
No, no, quedémonos aquí. Quiero saber en cuánto valora nuestra fábrica actualmente.
¿Por qué? ¿Quiere vender? Es un asunto a considerar. Hay que hablar seriamente. En la isla hay 7 u 8 personas capaces de comprarla. Habrá que entrar en
contacto. No, 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 no se trata de eso. Es a usted a quien quiero vender. Le ofrezco todas mis acciones por la mitad de su valor. Es preciso que la transacción se haga mañana. Necesito dinero.
Pero es una locura. Usted no puede hacer eso. Espere 2 o 3 días.
No, no puedo esperar. En cuanto permanezco más de un día en un sitio, estoy en peligro. Ya no soy un hombre normal. Me he colocado al margen de la sociedad. Incluso he cometido un asesinato.
¿La ha matado usted? Entonces hay que ir a la policía. Tiene que explicarse. Estoy seguro de que saldrá con bien. De 10 crímenes pasionales hay 8 absoluciones.
No la maté a ella, sino por ella, por salvarla de la policía. ¿Comprende?
Haré lo que usted quiera, pero es lamentable. Estoy seguro de que es usted desgraciado.
No puedo decirle que sea feliz con ella. Pero lo que sé es que no puedo vivir sin ella.
Yo en su lugar...
Usted no podría estar en mi lugar. Esas cosas nunca le hubieran ocurrido. No es de esa clase de hombres. Yo sí. Es a mí a quien le ha ocurrido. Y a nadie más que a mí. Y debo afrontarlo.
Un avión surca el cielo. Marion se pinta las uñas tumbada en la cama del dormitorio del piso de Lyon. Se levanta, deja el pinta uñas en una mesa y se dirige al interfono de la casa.
¿Quién es?
Yo. ¿Dormías?
No, no, todavía no. Pero no te esperaba hasta mañana.
Pude tomar otro avión.
¿Ha salido todo bien?
Sí, sí, todo bien.
Sube enseguida.
Pulsa el interfono. Marion sonríe y se quita el pijama. Louis espera el ascensor. Marion sale del baño en combinación y coge el liguero de una estantería. Él entra en el ascensor. Ella se pone las medias. En el ascensor, él pulsa el botón. En el dormitorio, ella botona el liguero. Se pone un vestido camisero marrón. En el ascensor, él lleva una cartera. En el dormitorio, ella se abotona el vestido. El ascensor sube. Ella apaga la luz del dormitorio, enciende la del baño y entorna la puerta. El ascensor se detiene. En el dormitorio, ella se tumba sobre la cama. Él entra en el piso. Ella se hace la dormida. Él deja la cartera junto a Marion y se sienta en la cama.
¿Me quieres?
Acerca su rostro al de ella.
¿Me quieres?
Marion asiente con los ojos cerrados. Louis le desabotona el vestido. Lo aparta y la deja en combinación. Le acaricia sensualmente desde el muslo hasta el pie. Sube la mano hasta el muslo que acaricia bajo la combinación. Ella pone su mano sobre la de él. Le acaricia el pecho y acerca sus labios a los de ella. Marion le susurra algo. Al día siguiente, Marion cuenta los billetes encima de una mesa plegable.
¿No nos aburriremos con todo esto en París?
Sí, pero por ahora no es cuestión de ir a París. ¿Qué haces?
Los separo, los arreglo, los aliso.
¿Tanto amas el dinero?
No es que lo ame, sino que lo cuido. Con el dinero se consigue casi todo. ¿Te consideran? Si hay dificultades, puede uno pagarse un buen abogado. Incluso te ayuda a obtener la Legión de Honor.
¿Tú quieres la Legión de Honor?
Sí, en serio. ¿Sabías que si te meten en la cárcel y tienes la Legión de Honor, puedes exigir un guardia a la puerta de la celda?
¿Dónde has visto eso?
Lo sé. Te aseguro que es verdad. Déjame ver el dinero que te llevas. Quizá no sea bastante. Coge más.
Louis guarda la mayor parte del dinero en la cartera que deja sobre la mesa y se guarda un fajo en el bolsillo de la chaqueta. Marion abre la puerta de la casa.
No habría que dejar la cartera tan a la vista.
Él abre un armario y lo cierra. Coge la cartera y busca dónde ponerla. Finalmente la introduce en un cajón empotrado que hay encima del aire acondicionado.
Sí, ahí está bien. La asistenta tiene pinta sospechosa.
Louis coge el abrigo.
Ves el mal por todas partes.
No lo veo, está por todas partes.
Se van. En un restaurante fuman sentados a una mesa.
¿Has visto qué bonito es mi abrigo? Pero se aburre allí solo, está triste. Tenía que haberlo dejado cerca de mí.
Louis mira a alguien sonriendo.
Me parece que estás mirando demasiado a las mujeres.
¿Yo? No me digas.
Sí, sí, señor Mae. Ahora mira usted a las mujeres y las mira bien.
Dos cafés a la italiana.
Sí, señor.
Sí, dos cafés bien cargados.
Enseguida te quitarán el sueño.
Así tendré más tiempo para ti.
Me gusta.
François, lean François.
Mira el periódico.
François, lean François.
Oiga.
Sí, señor.
El vendedor les da un ejemplar. Louis le paga.
Gracias.
A usted, señor.
Léelo.
Una inundación en Aix-en-Provence ha puesto al descubierto el cadáver de un hombre sin identificar en un sótano. Sigue en la página 5.
Vamos a ver.
Una inundación en Aix-en-Provence. Ah. La autopsia ha revelado la presencia de una bala de revólver en el cuerpo de la víctima, lo que parece justificar la tesis de un asesinato. La policía busca a todos los antiguos inquilinos de la villa.
Oh, hay que marcharse enseguida.
No te pongas nerviosa.
Cierra el periódico.
Hay que salir tranquilamente. Oiga, anule los cafés y traiga la cuenta.
Voy por el abrigo y saldré la primera. Te esperaré en el coche.
Oye, no me dejarás, ¿eh?
Estás loco.
Ella se va. Circulan hacia su casa. Ven un coche de policía aparcado frente al edificio. Louis frena.
Nos están buscando. Larguémonos.
¿Estás loco? Ni hablar. El dinero está en la habitación.
Tenemos que dejarlo.
No, yo intentaré recogerlo. Desconfiar al menos de una mujer.
No, espera, tengo una idea.
¿Qué?
Iremos por el garaje.
Giran hacia la calle anterior al edificio y encuentran otro vehículo de la policía. Entran en el garaje. Detiene el coche. Ella sale y corre a una puerta. Louis saca la cabeza por la ventanilla.
Julie, vuelve enseguida.
Ella obedece.
¿Qué pasa?
Que no puedes ir con ese abrigo, no comprendes que llamarás la atención.
¿Qué manía que tiene de particular este abrigo?
Sé lo que me digo. Espera. Daré la vuelta al coche. Si hay algún contratiempo, podremos salir zumbando.
Sí, ya pasas.
Detiene el coche y sale. Entra por la puerta de servicio del bloque. Marion pasa al asiento del conductor. Un gendarme sale por la puerta de servicio armado con una metralleta. Sale Louis y corre hacia el coche. Ella le indica que suba al asiento del copiloto.
Es imposible, la escalera está llena de policías.
¿Y el dinero qué?
Puedes despedirte del dinero. No he podido entrar en el apartamento, están dentro, lo registran todo. Me he escondido en el apartamento que están pintando. Cuidado al salir.
Salen del aparcamiento.
A la derecha. derecha.
Toman la avenida que discurre a orillas del río.
No te embales. Salgamos de Lyon, iremos a Suiza.
¿Y cómo? Sin dinero.
Salgamos de la ciudad, vale más no tener dinero y ser libres.
Te dije que cogieras más, te lo dije.
Circulan por calles nevadas.
Estaba segura de que llegaría esto.
Sí, claro, está segura de todo.
No estoy segura de todo, pero de eso sí. Te dije que cogieras más dinero. No tenías que haber dejado la cartera allí.
Es fácil decir después lo que había que hacer antes.
Richard, cuando conducía, se metía con todos los coches. Decía, los que me adelantan son unos puercos y los que adelanto yo, unos tontos.
Enciende un cigarrillo.
Sí, también decía, prefiero pasar por un malvado que por un imbécil.
Tu amigo era un ser abyecto. Prefiero pasar por un imbécil que por un malvado.
Él no habría dejado nunca el dinero en el apartamento.
Escúchame bien. ¿Conoces la cárcel donde está encerrado? Frente a las cárceles hay un pequeño y miserable hotel. Te instalas en el último piso y todos los días a la hora del paseo lo ves por la ventana. Los domingos le llevas un paquete y dentro de 5 años os reunís a la salida. Anda, ya puedes irte. ¡Vamos, fuera!
La echa del coche. Marion camina con dificultad por la nieve con sus botas de tacón. Louis corre hacia ella.
Anda, vuelve. Vamos, ven.
Marion resbala. Señala una cabaña. Ella vuelve a resbalar.
Mira.
¿Crees que estará habitada?
Oh, no, no lo creo. Saldría humo. Debe de ser un refugio para esquiadores o algo así. Oh, qué maravilla.
Ojea un libro dentro del refugio.
No esperaba encontrar esto aquí. Es una colección que ya no se encuentra. Y además La piel de Onagro. Es el primer libro que me hizo leer mi abuelo. Te leeré un capítulo cada noche.
Yo prefiero las recetas de tía María. Son más divertidas.
Deja el libro de recetas y sigue cocinando.
¿Has mirado el mapa?
Sí, sí. Entre la frontera y el puesto de aduanas se puede pasar a través del bosque. Está poco vigilado, sobre todo los sábados y domingos. Lo cruzaremos el fin de semana y ya en el otro lado todo el mundo nos dejará en paz.
Sí, pero ¿y el dinero?
No empieces otra vez. Además, nos queda un poco y podemos vender el coche.
Sí, pero eso solo son cantidades pequeñas. Tengo una idea, pero no sé si te gustará.
A ver, dímela.
Jardin hizo un buen negocio gracias a ti al comprar la fábrica. Creo que si le explicaras nuestra situación, nos ayudaría.
Ah, no. La última vez fue demasiado penoso. No quiero presentarme de nuevo ante él.
¿Y si fuera yo de tu parte?
Oh, sería cometer una tontería. Ese hombre te odia.
¿Qué?
Bueno, no te quiere. Ponte en su lugar. Por otra parte, no sé nada de él.
¿De modo que el señor Jardin me odia? Eso sí que está bien. ¿Soy yo quien te ha buscado? ¿Fui yo quien mató al detective? Y el señor Jardin me odia a mí.
Coge su abrigo y sale del refugio. Él corre tras ella.
Anda, vuelve.
No.
Escucha.
Escucha tú. Nos saldremos de esta juntos. Así que vayamos cada uno por nuestro lado. Dame las llaves del coche y yo me las arreglaré.
Vamos, vamos.
La coge del brazo y la lleva hasta la cabaña.
Soy todavía tu marido y no irás a ninguna parte.
¿Quién me lo impedirá? ¿Tú?
Sí.
Lanza las llaves al aire y las coge al vuelo. La imagen funde a negro. Por la noche, Marion cuenta los billetes. Los guarda en el bolsillo de la chaqueta de Louis. Busca las llaves en otros bolsillos de la chaqueta. Se acerca a él, que duerme en un camastro. Intenta quitarle las llaves que tiene colgadas al cuello. Él despierta y ella se agacha junto al camastro.
¡Una rata! He visto una rata enorme cerca de la puerta. No puedo dormir.
Me ocuparé de eso mañana. Anda, ven a acostarte.
Le hace un hueco en el camastro y ella se acuesta a su lado. La imagen funde a negro. Por la mañana, Louis echa matarratas en la base de las paredes.
El tendero me ha dicho que había que poner cada 2 o 3 días.
Dentro de 3 días ya no estaremos aquí. ¿Y el café?
Ya está a punto.
Louis deja la caja de matarratas sobre la mesa y lee. Ella sirve café. Toma la caja del matarratas.
Según las advertencias de la etiqueta, deberías lavarte las manos.
Louis la mira y bebe un trago de café. Por la noche, Mae da vueltas en la cama con gestos de dolor. Tiene la cara completamente sudada. Marion le toca la frente sentada a su lado.
¿Qué hora es?
Está amaneciendo.
He estado enfermo por primera vez en mi vida. Pero enfermo de verdad. He pasado la noche vomitando. ¿No te repugnado?
No, nada tuyo me repugna.
Ella se levanta.
¿Crees que habrá que hacer venir a un médico?
Hacer venir a un médico sería imprudente. No, prefiero ir al pueblo. No está lejos. Iré a pedir consejo al farmacéutico. Él me dirá lo que hay que hacer.
Le ofrece un vaso con café.
Toma, bebe esto de momento.
Louis da un sorbo.
¿Quieres alguna cosa?
Tráeme el libro.
Ella se levanta y él termina el café. Marion le entrega un libro.
No, no, la segunda parte.
Le da otro libro.
No estaré fuera mucho rato.
Louis abre el libro y se restriega los ojos. Mira hacia la ventana. Ella le dice algo desde fuera y luego se marcha. Mae se tumba y lee. Se le cae el libro al suelo. Apoya la mano en el suelo. Arrastra un periódico y una bufanda que están bajo una silla. Coge la prenda y ve en el periódico unas viñetas de Blancanieves y los siete enanitos. Las viñetas corresponden a la parte del cuento en la que la bruja ofrece a Blancanieves la manzana envenenada. Louis mira hacia los lados pensativo. Vuelve a mirar las viñetas. Blancanieves muerde la manzana y a continuación se desmaya. Louis se levanta. Cae al suelo. Se incorpora apoyándose en la cama y gatea hasta la puerta del refugio. Se levanta ayudándose del marco de la puerta. Coge la chaqueta colgada en una percha de la puerta. Se la pone. Se coloca la bufanda y abre la puerta. En el bosque nieva copiosamente. Camina dando tumbos. Una capa de nieve cubre toda la montaña. Llega hasta una carretera. Hace señas con la mano a un coche que se acerca por su derecha.
¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Pasa de largo. Hace señas a otro coche.
¡Eh! ¡Eh!
El automóvil sigue su camino. Louis se mete en la calzada. Un camión viene hacia él. El vehículo pasa de largo, pero se detiene unos metros más adelante. Marion baja del camión.
Muchas gracias, señor. Es mi marido.
El camión se aleja y ella camina hacia Louis.
Louis, cariño, ¿por qué has salido? Vaya imprudencia.
Le coge del brazo.
Ya sabía yo que si te dejaba solo harías alguna tontería.
Salen de la calzada.
Vamos, tienes que acostarte. Sabes que solo yo puedo cuidarte.
Sí, sí, méteme en cama. Estoy fatigado.
La imagen funde a negro. En el refugio ella sirve un vaso de café.
Bebe esto, querido. Te pondrás mejor.
Él la mira apenado.
Llénalo hasta arriba. Sé lo que estás haciendo. Y lo acepto. lamento haberte conocido, ni haber matado a un hombre por ti. No lamento quererte. No lamento nada. Solo que ahora eso me hace mucho daño en el vientre. Me quema por todas partes. Querría que fuera rápido, muy rápido. Llénalo.
Ella tira el vaso.
Lo sabías todo y te lo dejabas hacer. Me avergüenzo. Soy indigna de ser amada así. Pero no es demasiado tarde, te cuidaré y vivirás. Nos iremos lejos de aquí, los dos juntos. Tengo fuerza para los dos y tú vivirás. ¿Me oyes, Louis? Vivirás.
Apoya la cabeza en el hombro de Louis.
Nadie te separará de mí. Te amo, Louis. Te amo. Quizá no me creas, pero hay cosas increíbles que son verdad. Valor, amor mío. Nos marcharemos lejos de aquí. Y luego estaremos siempre juntos, si me quieres todavía.
Él la abraza.
Lo único que quiero es a ti. Nada más que a ti, tal como eres. Vamos, no llores. Deseo tu felicidad, no tus lágrimas.
Descubro el amor, Louis. Y me duele. Eso hace daño. ¿Es eso el amor? El amor hace daño.
Sí, hace daño.
Louis le acaricia la cara. Ella le coge la mano. Se abrazan. En el exterior, nieva con fuerza. Marion y Louis caminan bajo la intensa nevada. Lejos tras ellos queda el refugio con la puerta abierta. Suben una pendiente.
Creo que es por allí.
No, es por allí.
Se detienen y se vuelven a mirar el refugio.
Me gustaba esta cabaña.
Él la mira.
Eres tan hermosa. Mirarte es un sufrimiento.
No obstante, ayer dijiste que era un gozo.
Es un gozo y un sufrimiento.
Te quiero.
Te creo.
Louis mira hacia la izquierda y caminan con dificultad, hundiendo los pies en la blanda nieve.
Un audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.